Vas a vivir peor que tus padres, lo que necesitas es formarte, lo que tienes que hacer es emprender. Cuando empiezas es normal cobrar poco, tienes que adaptarte a los cambios. Por lo menos en casa de tus padres ahorras. Aquí se sabe a qué hora entras pero no a la que sales. ¿Te suenan estas frases? Bueno, si tienes entre 15 y 29 años seguro que sí, porque perteneces a lo que de forma peyorativa se ha denominado como generación de cristal. Y seguro que has crecido con toda esta información, todas estas frases ahí golpeándote constantemente en la cabeza. Bueno, la incertidumbre se ha convertido en una constante en tu vida y la verdad es que no es para menos. Entre otras cosas, has tenido que vivir una pandemia, una guerra en Europa y dos crisis económicas. Y es que, según un estudio reciente, el 65% de los jóvenes españoles pertenecientes a esta generación ha aprendido a vivir con la incertidumbre, siempre bordeando, ¿no?, sus expectativas. La incertidumbre de no saber a qué dedicarse en su futuro y, sobre todo, a no saber cómo va a ser ese futuro o si realmente tienen un futuro, ¿no? ¿Hablamos de una generación realmente más débil que otras? ¿Más vulnerable? Porque, obviamente, eso es lo que queremos dar a entender con este calificativo, ¿no?, de generación de cristal. ¿Son realmente estos jóvenes, ya digo, una generación entre los 15 y 29 años, jóvenes con esa supuesta fragilidad emocional más acusada que sus padres, que otras generaciones? ¿Y esto es malo? Bueno, vamos a analizarlo y lo vamos a hablar con ellos. Pero antes, saludo, como siempre, a Lorenzo Silva, escritor, columnista. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esa etiqueta de generación de cristal es bastante negativa en cualquier caso, ¿no te parece?
Sí, y como todas las etiquetas genéricas, pues contiene una importante dosis de injusticia, ¿no? Porque no se puede hacer un veredicto, ¿no?, que afecte a tantas personas tan diversas, con tal heterogeneidad de situaciones, de formación, de caminos vitales, ¿no? Lo que sí es verdad es que quizá sí se puede apreciar que los miembros de esta generación pues tienden a subrayar o tienden a denunciar esas dificultades y tienden a quizá plantear de una manera más clara que otras generaciones a sus mayores una cierta sensación de agravio, ¿no? Siempre ha habido dificultades para todas las generaciones, ¿no? Y quizá lo que yo creo que a esta generación no le ha ayudado mucho o no le ha ayudado mucho en comparación con las anteriores es haber tenido desde que prácticamente accedieron al uso de razón tantas opciones, tantas posibilidades, tantas cosas, un abanico tan amplio de cosas que pueden hacer, ¿no? Yo pienso en los jóvenes de mi tiempo, de hace pues 30 años ya, más de 30 años, tú aceptabas que viajar, pues era una cosa que hacían solo unos poquitos. Aceptabas que cosas, pues tenías para consumir mínimas, ¿no? Ahora casi nos hemos acostumbrado, también los mayores, pero bueno, quienes han nacido en este mundo desde el principio, a que uno tiene que tener un enorme abanico de posibilidades, uno tiene que poder viajar a otros países, uno tiene que tener artilugios tecnológicos de los diversos que nos van haciendo necesitar siempre de los últimos modelos. Claro, al final, esta dependencia de tantas cosas, de tantas satisfacciones, de tener ese abanico de posibilidades, pues cuando en algún momento, por alguna coyuntura, se cercenan o se reducen esas posibilidades, les hace quizá sufrirlo más y peor que quienes, en cierto modo, nacimos resignados a que tendríamos poco o lo que se nos fuera dando, ¿no?
Hablas sobre todo de esa baja tolerancia a la frustración, ¿no?, de la que tanto se habla. También es cierto que suelen ser mucho más críticos que sus padres o sus mayores con las injusticias que les rodean. Muy tecnológicos, claramente, ¿no? Estos sí que son de los que han nacido ya en el mundo digital. En fin, muchas características que vamos a comentar con Mario, con Carmen y con Codrin. Mario tiene 17 años, estudia segundo de bachillerato. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti esto de la generación de cristal, ¿a qué te suena? ¿Te sientes identificado o no?
No me siento nada identificado con este término y de todas maneras me parece un adjetivo como muy discriminatorio, ¿no?, hacia nuestra generación. Porque realmente no somos débiles, sino que nuestra generación al final se ha adaptado a unas circunstancias determinadas y que son diferentes, obviamente, en cada generación. Cada generación tiene que lidiar con unos problemas distintos. Entonces, al final, pues como quien dice, que lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que tengo sobre todo esperanza es que nuestra generación sea capaz de de luchar contra estas injusticias que tenemos actualmente.
¿Qué injusticias?
Pues, por ejemplo, lo decía antes tu compañero, por ejemplo, se ha democratizado mucho el acceso a la cultura, el poder viajar, y son cosas que actualmente no están limitadas a muy pocas personas, pero, por ejemplo, se ha encarecido el precio de la vivienda, no hay, como hemos mencionado ya, hay una incertidumbre grandísima y una desorientación total sobre a lo que se quiere dedicar la gente en el futuro. Entonces, pues eso es un gran problema, ¿no? Y en base a esas circunstancias, yo en lo que soy optimista es en que nuestra generación sea capaz de superarlo y de organizarse para luchar contra uh-huh. ello.
Carmen tiene 19 años, estudia segundo de odontología. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves esto de la generación de cristal? ¿Te parece una manera de identificaros? ¿Te gusta, no te gusta?
Yo, sinceramente, creo que sí que nos identifica bastante. Porque al final somos una generación que hemos atravesado un montón de baches, por así decirlo. Sobre todo la que más nos ha marcado, yo creo, que ha sido el COVID. Y aunque haya sido un poco más tarde, no tenemos las mismas oportunidades que podríamos haber tenido. O con tantas crisis, ahora la salida al mercado laboral es complicada. No lo sé, yo creo que sí que acierta bastante uh-huh. con nosotros. Además, somos frágiles, a la vista está todo el tema de la salud mental y los jóvenes, cómo está creciendo la demanda y cómo estamos consiguiendo más o menos salir.
Dices que personalmente has notado lo que os ha afectado la pandemia. Y me has hablado de la afectación y el número de jóvenes que tiene efectivamente algún problema relacionado con la salud mental. Tú, por ejemplo, en tu círculo, jóvenes, pues amigos tuyos de tu clase, notas que tienen este tipo de problemas, que están yendo, por ejemplo, a un psicólogo, un psiquiatra. Es decir, ¿esto lo ves tú en el día a día?
Sí, yo lo veo bastante a diario. Mi círculo cercano, mis círculos cercanos,
¿sí?
Amigos, compañeros de clase, de tanto el colegio como de la universidad. Y también te tengo que decir que cada vez lo veo más normalizado.
¿Por qué? ¿Cómo normalizado? ¿En qué sentido? ¿Qué quieres decir?
Normalizado en el sentido de que antes igual sí que te miraban raro por ir al psicólogo, por ejemplo, y ahora como que la gente lo ve más normal.
Uh-huh.
Al final es una ayuda y es necesario.
O sea, normalizado en positivo, quieres
sí,
decir.
Sí, sí.
Codrin tiene ya 24 años, digo ya porque, Mario tiene 17 y Carmen 19, sigue siendo jovencísimo, estudias un máster de abogacía, terminaste ya tu carrera de derecho y además estás trabajando ya, ¿no?, en un despacho de abogados, me imagino que empezando ahí, ¿no? O sea que ya haces muchas cosas a la vez, Codrin. Te pregunto lo mismo, tú eres un poco mayor, tienes ya una mínima experiencia laboral, pero me imagino que como cuando se está empezando, ¿no? Es mucho trabajo, seguramente poco sueldo, en fin, lo que es lo normal. Codrin, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Lo de generación de cristal también te sienta bien, mal, regular o te sientes identificado?
Pues buenas tardes, Pilar. Yo, como bien has dicho, soy un poco más mayor que mis compañeros. Sin embargo, pienso igualmente que el término generación de cristal es bastante despectivo. Quiero decir, el cristal lo dicen porque se rompe, es muy frágil y a la mínima que se toque se puede partir, ¿no? Se nos califica así muchas veces por ser una generación que expresa lo que siente y que siente cosas intensas. Quiero decir, creo que vamos hacia el futuro cuando hablamos de que tener sentimientos no te hace débil. Como bien ha dicho también la compañera, el tema de ir al psicólogo, que se normalice, cuidar tu salud mental, no solo es temas económicos, porque además somos una generación que vive en constante crisis económica. Desde el 2008, 2010, 2012... Ahora la crisis del COVID, una guerra en suelo europeo, quiero decir, nos han tocado cosas que si bien tenemos mucha suerte en otros sentidos, como viajar, que se ha democratizado, porque la sociedad es normal, la economía, que cada vez las cosas sean más baratas y que todo el mundo tenga más acceso y que los padres quieren que sus hijos tengan mejores condiciones que ellos, es obvio. Sin embargo, hay cosas que, como bien se ha dicho antes, la vivienda nos es inaccesible, quiero decir, pensar que nosotros vamos a poder comprar una vivienda pronto, que no vamos a poder ir pronto de nuestras casas, es bastante complicado realmente.
Uh-huh. Son Mario, 17 años, Carmen, 19, Codrin, 24. Lorenzo, me gustaría que tú les preguntaras también, si quieres.
Pues mira, hay una pregunta que me ronda, ¿no? La voy a formular de una manera un poco peculiar, a ver si funciona, ¿no? Me gustaría que los tres nos dijeran, respecto del malestar que siente cada uno de ellos o respecto del malestar que pueden detectar en su generación, ¿qué proporción de ese malestar creen que es consecuencia de las condiciones que les hemos dado sus mayores y qué proporción de ese malestar puede corresponderles a ellos, ¿no? Porque al final pues hay que preguntarse siempre, el lugar que uno ocupa en el mundo es una suma de factores, ¿no? Algunos exceden nuestro control, pero otros sí están en nuestras manos.
Mario.
Muchas gracias. Realmente, uno de los problemas y por los cuales se denomina con el término de generación de cristal es porque realmente se nos ha dejado un campo muy llano y muy claro. En mi opinión, las antiguas generaciones lo que han hecho, en primer lugar, ha sido luchar por un sistema democrático en el que...
Perdóname, ¿quieres decir que os lo han dejado fácil?
Nos lo han dejado fácil en el sentido de que tenemos unos recursos con los que poder salir adelante. Tenemos derecho a una educación pública, tenemos derecho a unos servicios uh-huh. básicos. Y que nosotros no lo estamos desaprovechando, sino que realmente hemos sido víctimas, como hemos dicho antes, de una serie de crisis constantes. Entonces, al final, toda esa tormenta lo que ha llevado ha sido a la pura incertidumbre. Eso se traslada también al propio sistema educativo. Yo, como estudiante de bachillerato, realmente lo que he vivido desde mi experiencia ha sido una completa deshumanización del sistema educativo. Por ejemplo, en mi opinión no existe ningún tipo de... obviamente me estoy limitando a hablar del sistema educativo público. Yo soy alumno de un uh-huh. instituto público de Madrid, del IES López de Vega. No existe una conexión eficiente profesor-alumno. El sistema realmente está diseñado para otro tipo de sociedad industrial en el que ya se ha vivido un cambio que ha sido una transformación digital y es una cosa que es latente y que se ha experimentado ya. Entonces, el sistema educativo lo que tiene que hacer es adaptarse a esas condiciones. Hay también una falta de orientación constante, la gente no tiene muy claro lo que quiere hacer en el futuro. Y en mi opinión, al final lo que el sistema educativo, por lo menos en la etapa no universitaria, lo que se tendría que fomentar, digamos, es no la formación pragmática, porque para eso, por ejemplo, estaría la FP, sino en crear, individuos que sean capaces de decidir por sí mismos y de tener un sentido crítico y unas opiniones propias.
Es decir, Mario, por lo que veo, tú pones mucho el acento en la educación.
Efectivamente.
Y en algunas de las carencias que tú parece que, bueno, pues
efectivamente.
Reseñas con mucha claridad. Carmen, ¿qué opinas de esta cuestión?
A ver, yo pienso que en cuanto a lo de las proporciones que ha preguntado tu compañero...
Lorenzo, sí.
Sí, es un poco 50-50. Vale, sí que es verdad, nuestra mente, como que tenemos un camino establecido por la sociedad, por así decirlo, y nosotros somos los que nos comemos la cabeza para conseguirlo. Entonces, igual pensamos a veces que no somos suficientes para lo que se nos está pidiendo, o que sí que lo somos, pero luego no vemos resultados. Entonces, es un poco 50-50, ¿no? Como que se espera mucho de nosotros, así la nueva generación... con nuevas tecnologías, con un montón de cosas por hacer, pero luego también tenemos un trabajo interno uh-huh. y una lucha interna o lo que sea.
¿Y Codrin, qué opina?
Bueno, en este caso yo me pregunto, anteriores generaciones si se hubieran criado con nuestros estándares y si se hubieran criado, hubieran nacido en estos tiempos con estas tecnologías, la irrupción de Internet, toda esta crisis, ¿serían diferentes a lo que llamamos ahora generación de cristal? Quiero decir, no creo que seamos biológicamente diferentes a nuestros padres o nuestros abuelos, aparte, no sé, a lo mejor la alimentación que tenemos, cosas por el estilo, pero realmente mentalmente yo creo que seguimos siendo una sociedad bastante similar y que obviamente nos vemos muy influenciados por el momento histórico en el que nacemos. También es verdad que me gustaría también mover el foco un poquito en el sentido de que si bien se ha dicho que somos a lo mejor más frágiles, el cristal y todo esto, también el hecho de reivindicar cosas que el resto de personas dan por hecho y que no hay que cambiar ciertos aspectos, esa reivindicación constante, esa pequeña lucha, no tiene por qué ser a gran escala, que también se consigue, obviamente, esto lleva de más atrás, sino de todas esas pequeñas cosas que antes se daban siempre por hecho y que ahora nosotros miramos por cumplir, por cambiar.
Pues me ha encantado charlar con vosotros, aunque la charla haya sido breve, con Mario de 17 años, con Carmen de 19, con Codrin de 24, y hemos estado muy atentos, tanto Lorenzo como yo, seguro que también todos los oyentes, ¿verdad, Lorenzo?
Sí, sí, yo si me permites, Pilar, quedémonos con lo bueno, ¿no?
Por supuesto.
Por una parte que Mario, que es el más joven de todos, pues pone el acento en quizá la gran tarea pendiente de la sociedad española, que es su sistema educativo. No tener un proyecto unánime como sociedad o lo suficientemente consensuado respecto a la educación, ¿no? Que claramente no es satisfactorio, ¿no? Y en el caso de Carmen también, pues subrayar esa cierta autocrítica, ¿no? Yo creo que cuando existe la autocrítica sincera, ¿no? La autocrítica impostada, también existe esperanza, ¿no? Y finalmente, pues lo que mencionaba Codrin, ¿no? Yo creo que al final, bueno, pues que esta generación se haya encontrado ciertas cosas resueltas, a lo mejor también les ha dado una lucidez suplementaria para que otras cosas que a lo mejor generaciones anteriores no valoraban tanto, pues ahora ellos, sin embargo, sí las puedan valorar y señalar, y señalárselas a sus mayores.
Bueno, súper interesante lo que habéis puesto aquí encima de la mesa y os lo agradezco, Mario, Carmen, Codrin, gracias. Gracias, Lorenzo.
Un abrazo. Pilar, hasta luego. Un abrazo a todos.